se lo llevamos diciendo toda la tarde. Hoy vamos a hablar en nuestro espacio dedicado a las emociones de los patrones relacionales, de cómo vamos construyendo nuestra conducta en relación con los demás, especialmente los próximos, las familias, los amigos, las parejas, de qué ocurre tal vez en la infancia para que se desarrollen nuestros comportamientos en relación con los demás y en definitiva, es decir, vamos a hablar de los otros y del yo, que es en definitiva de lo que solemos hablar aquí en este espacio. Vamos a saludar ya a nuestros especialistas de cabecera. Jesús Mier, como saben, él es psicólogo clínico. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Carmen Román, terapeuta Gestalt. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
Ya saben que ellos provienen de la clínica Vidal y Salud, aquí en Santander. Bueno, ahí la pregunta, ¿qué son los patrones relacionales?
Va. Pues los patrones relacionales o patrones de relación son modelos de comportamiento que hemos aprendido en la infancia a través de la relación que tuvimos con nuestros padres o con aquellas personas que ejercieron esa función de cuidarnos y que son las que han configurado nuestro universo de la forma en la que vivimos la vida y también cómo miramos la vida. Se caracteriza, bueno, también se llaman patrones o programas porque funcionan mucho en automático. Son involuntarios, son inconscientes y casi podríamos decir, para entenderlo muy fácilmente, que es como una especie de posesión la que estamos sufriendo.
¿Posesión?
En este momento. Sí, sí.
Ajá.
Un ejemplo así como muy claro, ¿no? Un poco ahí, pues alguien nos dice algo y nos provoca una respuesta en nada de tiempo, que pasamos de 0 a 100, y donde luego nos damos cuenta, donde lo que esa persona nos ha dicho no está en proporción con esa respuesta tan exagerada, que puede ser una respuesta pues agresiva o muy iracunda, en relación a lo que nos ha dicho. Pero sin embargo es como que nos hubieran dado una tecla y algo se ha activado, y desde ese lugar estamos teniendo una manifestación exagerada. Por ejemplo, eso es una forma muy clara de ver cómo se pone en marcha un patrón de relación.
Vale, pero estamos hablando de conductas, estamos hablando de personalidad propia a la hora de enfrentarnos con otra.
Sí, bueno, has dicho personalidad propia. Casi podríamos decir que eso que consideramos personalidad propia, en realidad son determinados comportamientos automáticos que no son tanto nuestros como que los hemos absorbido. Es decir, si veíamos que nuestros padres, la manera que tenían de relacionarse entre sí, o la manera que tenían de conseguir la atención del otro, o de conseguir lo que fuera de los demás, era adoptando determinados trajes, o vamos a decir, determinados roles, entonces nosotros hemos aprendido eso. Lo mismo que aprendemos a comer determinadas cosas según la familia donde crezcamos, también aprendemos a alimentarnos de la atención de otros, a conseguir la atención de otros, que es otra forma de alimentación, ¿no? Afectiva, intelectual. ¿Cómo? Ejerciendo determinados papeles que en ese contexto funcionaban. ¿Qué pasa? Que luego cuando crecemos tendemos a mantener esos guiones y creemos que nosotros somos eso, cuando simplemente son programas, formas de, y como cualquier forma podríamos modificarla y reinventarnos a nosotros.
Vale, que nunca es tarde. Quiero decir esto, yo que pensaba que la mejor escuela de los comportamientos era el cine, pues no, es la familia.
Sí, bueno, sí, sí.
Claramente, ¿no?
Claramente.
Vale, entonces todo lo que tenga que ver con las emociones, con la personalidad concreta, con emociones las buenas y las malas, no sé si hay buenas o malas, o sea, desde el afecto, el amor, la ira, los miedos, emociones, sensación de emociones, venimos caracterizados no solamente por una cuestión genética, sino por una cuestión exógena, que en este caso es lo que se traduce cuando nacemos y vamos creciendo en esos primeros años. ¿Es así esto?
Sí.
A ver.
Sí, de partida podemos considerar que no somos libres, estrictamente hablando, porque a la hora de relacionarnos son esos programas que hemos incorporado los que actúan por nosotros. Eso, en algunas ocasiones, pues bueno, digamos, no tiene mayor relevancia, pero en otras ocasiones sí. Cuando nos encontramos poseídos, por ejemplo, por el papel del controlador o del verdugo, o del sumiso o la sumisa, cuando necesitamos ser el centro de atención compulsivamente o sistemáticamente nos tenemos que arrugar en una esquina, entonces esos patrones de comportamiento nos vuelven sus esclavos. Entonces, ir un paso más allá es recuperar esa libertad de poder ser lo más adecuado en cada momento.
Ya, eso es difícil. Estamos hablando de rasgos de personalidad quiero decir esto, que se van desarrollando, que no se corrigen, que tienen un hábitat y un ecosistema, que en este caso es la familia, que va creciendo y que no recibimos estímulos externos que nos hagan cambiar eso. Y podemos estar a los 30 años, a los 60 años, pues con unas respuestas de ira incontrolables, es de esto, ¿no?
Ya. Sí, bueno, de hecho incluso esto lo podemos ver en relación con la pareja, donde en la pareja se reproduce muchísimo también lo que hemos vivido en la infancia en relación con nuestros padres. Pues por ejemplo, nos está pasando a la pareja que nos enfadamos con facilidad o fácilmente nos sentimos invadidos o tenemos tendencia a introvertirnos o tenemos una respuesta, como decía antes, igual, excesivamente agresiva. Podemos mirar en la infancia si esto mismo hacíamos con nuestros padres, porque es muy posible que lo estemos repitiendo. Entonces, efectivamente, cuando todo esto nos está generando un conflicto, pues también hay que decir que los patrones relacionales aprendemos muchos que en su momento nos sirvieron para sobrevivir, porque son mecanismos de supervivencia y que nos siguen sirviendo en la actualidad, un alto porcentaje de ellos. El tema es ver cuáles son los que actualmente nos están generando una serie de problemas.
A ver, es cierto, es 3-4 años, los primeros años de la infancia, buscamos, somos seres absolutamente desprotegidos y buscamos el apego, ¿no? Como forma de protegernos, ¿no? Entonces, ese apego mal formado por las características personales de los padres, ¿es lo que marca, tanto es así, la personalidad futura de un adulto?
Hombre, a ver, es una de las raíces precisamente de muchos comportamientos que de mayores pueden ser disfuncionales, ¿no? Porque claro, si nosotros necesitamos de una figura donde encontrar protección y seguridad, si esa figura nos da esa seguridad, vamos a decir de una manera malsana, nosotros aprendemos que esa es la única manera de recurrir a ello. Es decir, si relacionamos afecto, por ejemplo, con violencia, es fácil que nosotros más adelante tengamos a mezclar la violencia en nuestras relaciones afectivas.
Sí.
A ver, la buena noticia es que todo eso que no nos quedó más remedio que aprender, porque era el, digamos, el único alimento que había, o los únicos patrones que había para, para aprender, nosotros cuando crecemos podemos salir de ello y aprender nuevas formas. Lo digo porque hay varias salidas de esto. La primera es empezar reconociendo que yo no soy esos programas. Simplemente es como, bueno, programaciones inconscientes que se han implantado en mí, que no tuve más remedio que incorporar, pero que ahora ya puedo ser libre de crear otras vías, otros caminos, ¿no?
Bueno, la vida te va llevando, Carmen, ¿no? Pero es, ¿cómo se aplican medidas correctoras? Claro, la vida te las va aplicando, quieres
bueno,
decir.
Bueno, también se pueden aplicar, efectivamente, sabiendo cómo funciona esto. Hay una neuróloga que se llama Jill Taylor, que la menciono, viene a colación porque ella ha podido hacer unos estudios donde ha visto que cuando se desencadena en nosotros una emoción que tiene una química asociada concreta, esto tiene un tiempo de duración, que son 90 segundos. Durante este tiempo es muy difícil, no vamos a decir imposible, pero es difícil que nos podamos poner en contra de esta química que en ese momento está presente en nuestro cuerpo.
Vale.
En ese momento lo adecuado,
la huella está ahí.
Ahí está.
Vale.
En ese momento lo adecuado no sería contar hasta 10, como se dice, sino contar hasta 90 o mejor hasta 100. Incluso. El tema que, ¿qué es lo que pasa? Que a veces parece como que es demasiado poco 90 segundos, ¿no? Casi no nos da tiempo a enfadarnos, casi no nos da tiempo a soltar una lágrima, ¿no?
Sí.
Casi según está cayendo en el 90 segundos, bueno, ahí está, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos esa caja de la tristeza o de la agresividad y entonces empiezan a aparecer esa serie de pensamientos, de ideas, de imágenes que están en relación, asociadas con esta química. Y esto es lo que no hay que hacer. Efectivamente, lo primero es permitirse esos 90 segundos, pero no empezar a alimentar esta sensación, esta química, a través de todos esos pensamientos, a través de todo eso que nos está viniendo, porque cuando hablamos abrimos la caja de la tristeza, estamos abriendo la experiencia de toda la tristeza que hemos tenido. Entonces estamos dando rienda suelta a todo ello. ¿Qué pasa? Que podemos estarnos ahí 90 segundos, 900 y hasta días. Hasta que llega un momento que efectivamente el organismo se satura, porque el cuerpo también se cansa de estar viviendo una determinada emoción. Entonces esto sería lo primero. Si nos podemos dar cuenta antes de que aparezca el patrón, estupendo, pero si ya aparece, sobre todo no darle de comer.
Ya.
Esto es fundamental.
Lo bueno es cuando resulta eficaz para quien no padece,
claro,
¿no?
Efectivamente. Por eso hay un...
Por ejemplo, la ira.
Claro.
Ayer veíamos todos en televisión ese reportaje, bueno, pues de ese concertista de piano al que violaron y decía que no había perdonado a su violador, ¿no? Que era lo que tenía que hacer y que todo el mundo y todos los especialistas le decían, tienes que perdonar. Y decía, no, es que la ira en un momento dado, yo creo que hace que te acicate, ¿no? Y yo no pienso perdonarle porque me es necesario la ira.
Sí. Ahí en su caso, además, también se presume otra cosa. Él, en vez de haberse anclado en el papel, en el rol de víctima, ¿no?, y haberse quedado ahí enganchado, pues lo que hizo fue entrar en un proceso de autosuperación. Es decir, no vas a ganarme en el sentido de que no vas a conseguir generar en mí ese guión complementario al del verdugo, que es el de la víctima, el sumiso o el que ya se da por perdido, sino que voy a triunfar de verdad siendo victorioso, ¿no? En realidad esa es la mejor de las venganzas. ¿Por qué? Porque aparte de que rompe ya los vínculos, ese círculo vicioso, con este caso con el verdugo, hace que no seas ya una víctima hasta la eternidad, es decir, ya no sigues alimentando ese papel. Entonces, todo lo que implique dejar de alimentar un papel, todo lo que implique empezar reconociendo que nosotros, para encontrar la felicidad, tiene que ser de una manera que no esté sujeta a determinados papeles. Si siempre consigues atención de los demás porque eres la estrellita y el que siempre cuenta chistes, un día que no tienes tu día, ¿qué pasa? ¿Estás obligado a seguir siendo el que cuenta chistes para que los demás te den su atención? Entonces también liberarse de eso es necesario, ¿no?, para todos.
Fíjense, ¿cuántas veces decimos todos, bueno, tenemos un tipo de carácter, o nos advierten, ¿qué pasa, no? Y entonces la respuesta inmediata, no la de los 90 segundos, la maja, ¿no? La respuesta maja es, bueno, es que siempre me han dicho que soy igual que mi padre o igual que mi madre. Sí. Esto es así, ¿no? Esto es una máxima que se suele hacer. Tenemos los patrones también, tenemos todas las herramientas para cambiar algo que no nos gusta y que nos hacen saber normalmente que no nos gusta, o que sencillamente siendo de esa manera vemos que el objetivo planteado no se consigue, ¿no? Eso sería el principio.
Exactamente.
Bien, sí. Lo de los 90 segundos.
Lo de los 90 segundos. Sí, sí. Por de pronto parar el círculo vicioso, que es que en realidad vamos siempre como, bueno, como a piñón fijo, ¿no? Todo lo que implique parar un momento para decir, ¿y por qué tengo que seguir con este traje? ¿Por qué tengo que seguir con este guión sistemáticamente? Que me da, primero que da cansancio, aparte de que hace que no pueda vivir nada nuevo. Entonces, esa apuesta con uno mismo de decir, hay algo más.
Hablaba yo al principio de que tenemos que todo este tema tiene mucho que ver con la toma de conciencia de nuestra responsabilidad en una relación de conflicto. Que tenemos cuántas relaciones y cuántas situaciones de conflicto a diario, mínima o máxima, ¿no? Y que también hay que empezar por ahí, que es lo que estamos hablando, ¿no? Tomar conciencia.
Hay que tomar conciencia y responsabilizarnos de que esos problemas están en nosotros. O sea, no son nuestros, no nos pertenecen, pero obviamente estamos conviviendo con ellos y es nuestra responsabilidad ver qué hacemos con ellos, en lugar de efectivamente de culpar a lo de fuera, ¿no? Y de pensar que son los demás los que, si no me hubiera dicho tal cosa, yo no me sentiría así. Ya, posiblemente es su programa el que ha interaccionado con el tuyo, porque de hecho reaccionamos de formas muy diferentes con personas diferentes. Eso también nos está hablando de que hay algo ahí, que se produce una interacción, una química también entre mi programa y el tuyo. Entonces pueden saltar chispas o lo que sea, pero efectivamente es mi programa el que está en mí y el tuyo. Entonces vamos a ver qué hacemos con eso, porque ante todo es muy importante que tengamos relaciones lo más armoniosas y sanas posibles.
Y es bonito dejar de contemplar al otro diciendo, tú eres así, reconociendo que solo son sus programas.
Gracias, Jesús, gracias.